a cambiar de tema. Vamos a seguir hablando del 25N, Nico. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se conmemora todos los 25 de noviembre, básicamente en conmemoración, valga la redundancia, del asesinato de las tres hermanas Mirabal, ocurrido en 1960 en República Dominicana. Y vamos a hablar sobre este tema y también sobre el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de los temas que tienen que ver con la desigualdad de género, porque la tenemos en línea a María Paula Díaz. Ella es docente universitaria y además es feminista, integrante de la colectiva Marrón, y está para charlar con nosotros en línea. Buen día, María Paula, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski y Gypsy Lavin, te saludamos.
¿Cómo están? Buen día, compañeros, ¿cómo andan?
Muy bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos, y lo primero que surge es consultarte si a partir de la visibilización de todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres ocurrida en los últimos años, ¿no? Los movimientos feministas que han visibilizado no solamente esas cuestiones, sino las desigualdades, los femicidios y demás, si eso se ha ido modificando en el tratamiento que tienen los medios de comunicación.
Bueno, en principio pareciera haber una apertura o una instalación, ¿no? Reflexión en voz alta, pero con relación a cómo los medios se han apropiado o han incorporado a la agenda de temas importantes la cuestión de las violencias sobre las mujeres, ¿no? También ahí me parece que hacer un ejercicio de sospecha sobre esa voluntad, porque muchas veces suele ocurrir también que hay determinados temas que se ponen, para decirlo de alguna manera, de moda, y que son incorporados, digamos, en el sistema mediático y vaciados de contenido, ¿no? No creo que sea este el caso, pero digo, también hay una advertencia para hacer con relación a la incorporación de la efeméride como la efeméride vaciada de contenido, ¿no? Bueno, 25 de noviembre vos decías que está la referencia del asesinato de las hermanas Mirabal. Uh-huh. También había habido un antecedente en el 79, justo ayer estaba encontrándome con un texto que previo de Naciones Unidas, que en el 79 ya había, digamos, planteado la urgencia de empezar a discutir las cuestiones que tenían que ver con las violencias hacia las mujeres en el mundo. Me parece que la instalación del tema en la agenda hace, en primer lugar, que los estados se ocupen, ¿no? Se ocupen abiertamente. No sé, en Neuquén, pero en Viedma hay un montón de actividades, seguramente yo también, en la plaza, en los espacios públicos, organizaciones intermedias, pero fundamentalmente el Estado que el resto del tiempo también tiene una alta demanda, ¿no? Muchas veces con poco cumplimiento de políticas y recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres. Yo ayer hacía un repaso por la ley, ¿no? La ley que en Argentina está vigente hace más de 10 años con relación a la violencia contra las mujeres y esta distinción de los tipos de violencias, y mi reflexión ayer y un poco hoy también iba dirigida a esto, ¿no? Cómo algunas violencias son fácilmente identificables hoy, después de estos años de militancia y de los feminismos, ¿no? Como por ejemplo la violencia física o las violencias físicas y las violencias sexuales, ¿no? Pero hay otras que todavía no están tan claramente identificadas, ¿no? O tan claramente difundidas como tales, como pueden ser la violencia económica, la violencia simbólica. Y bueno, y ahí entra también la violencia mediática, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es un día que sigue siendo un día importantísimo, con un gran esfuerzo de los sectores activistas para mantener el tema en agenda y para hacer de este día algo más que una efeméride políticamente correcta.
Hablabas de un tema muy interesante del que se empieza a tomar nota, que es la posibilidad de las distintas formas de apropiación de estos discursos. De cómo ahora ponele la Disney, por decirlo algo, toma el discurso y hasta qué punto eso conviene porque instala el tema y hasta qué punto lo edulcora, ¿no?
Claro, tal cual, o lo convierte en merchandising, en un producto del sistema capitalista, porque también, digamos, cuando está muy... A ver, cuando yo hace un tiempo leía, hace unos años leía algún artículo que decía, ¿no? Cuando el tema, cuando pasa a ser un área gubernamental, sospecha que algo está pasando, ¿no? Que ese tema se está convirtiendo en un tema domesticado o asimilado para el sistema, porque vamos a decir que los feminismos, cuando se institucionalizan, se convierten también un poco en otra cosa, ¿no? Sí. Necesariamente. Entonces, me parece que no solo el Estado, sino como bien decís, el mercado, muchas veces absorbe los temas por un interés que no tiene que ver con hacer lugar a esa demanda, sino quedar, digamos, a favor de la corriente de lo que va pasando. Ocurre, por ejemplo, con las películas de Disney, como vos decías, o con determinadas cuestiones, qué sé yo, que tienen que ver, por ejemplo, con las violencias físicas hacia las mujeres o la violencia hacia la belleza no hegemónica. Cómo eso se ha convertido también de pronto en un producto, ¿no? Y pareciera, supongamos que las marcas que permanentemente insisten con un modelo de belleza hegemónico, de pronto plantean otros cuerpos y ahí te llama la atención. Bueno, me parece que un ejercicio interesante, más allá de reconocer que siempre lo que se busca es eso, ¿no? Que algo se mueva, que algo cambie, es estar advertidos de que hay un estado, digamos, de las cosas que puede resultar sospechosa, están advertidas no para otra cosa que para hacer algún cambio, digamos, o alguna nueva problematización con respecto a cómo se está incorporando eso en la agenda, qué sé yo, de esa empresa o de ese organismo estatal o de esa esfera administrativa, ¿no?
Yo pensaba que, pienso, desde el desconocimiento seguramente igual, que la lucha en los organismos estatales en todo caso es una lucha un poco más pareja que cuando la lucha se da dentro de las corporaciones. Pienso en la figura de Eva Gilberti, por ejemplo, ¿no? Por ponerle un nombre a la cuestión, que luchó durante muchísimos años dentro del Estado y generó mecanismos estatales de intervención directa sobre cuestiones de violencia contra las mujeres, de distintas formas de violencia contra las mujeres, que cuando te lo agarra Netflix, no sé si tenés ese espacio, ese lugar, ese campo de acción.
Claro, se convierte en otra cosa, como vos decís, y otra de las direcciones en las que por lo menos la reflexión aparece en mi cabeza en estos días tiene que ver con las violencias contra las mujeres y qué mujeres, ¿no? Porque, digamos, si bien en términos de género las mujeres ocupamos un espacio, aparece ahí el otro recorte también que podemos incorporar, que es no todas estamos en la misma posición como mujeres, ¿no? Habemos mujeres cis, hay mujeres trans, hay mujeres pobres, mujeres ricas, hay mujeres blancas, mujeres marronas, mujeres negras, hay mujeres urbanas y hay mujeres rurales o extremadamente aisladas en la ruralidad o en el aislamiento. Hay mujeres adultas, pero también hay vejeces y niñeces. Es decir, cómo de pronto, desde esta nueva perspectiva que está tan, digamos, instalada, que es la de las interseccionalidades, podemos pensar que muchas veces quizá el tema con la institucionalización de los feminismos tiene que ver con que no llegan todas las feministas a los puestos estatales, sino algunas feministas. No llegan todas las mujeres a los sectores de toma de decisión, sino algunas mujeres. Y esas que no llegan suelen ser las pobres, las rurales, las marronas o las negras, las viejas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí también hay una punta de la cual se puede seguir tirando para pensar el asunto.
María Paula, bueno, decíamos en la presentación, integrante de la colectiva Marrón, pero queremos saber de qué se trata, qué es la colectiva Marrón.
Mira, en realidad yo investigo racismo, ¿no? El racismo en la esfera del ámbito del racismo epistémico es mi tema de investigación doctoral, y en el marco de esa búsqueda, que siempre es personal, ¿no? Apareció en mi vida el colectivo Identidad Marrón, que es un colectivo de personas que en Argentina no se sienten blancas, pero tampoco son necesariamente negras, porque la negritud está habitada por la afroargentinidad, ¿no? Entonces, la marronidad aparece como una identidad otra, que es nombrada desde adentro y no desde afuera, y ese nombramiento desde adentro tiene algunas singularidades. Por ejemplo, somos marrones quienes no sabemos muy bien qué componente indígena hay en la familia, porque hay un borramiento ancestral, ¿no? De nuestras identidades, que hace que nuestras identidades hoy parecieran un poco cortadas, ¿no? No sabemos, pero sospechamos que alguien en la familia es de una comunidad indígena o nuestra ascendencia es indígena, o que también podemos haber venido en procesos migratorios forzados o en procesos migratorios en Latinoamérica. Pero que no tenemos muy claro, pero en nosotros lo que aparece es la piel, como una marca de alteridad, como una marca de identidad que nos deja pensando en que en principio blancos no somos. Ser blanco implica, digamos, tener privilegios, ¿no? Fundamentalmente la blanquitud es privilegio. Entonces empezamos a agruparnos y a hacernos algunas preguntas en torno a eso. ¿Cuál es nuestra identidad si no somos blancos, pero tampoco somos los negros que son los afro, quiénes somos, ¿no? Y a politizar y a llenar de preguntas la identidad. Y así empieza Identidad Marrón. Hay por ahí un referente que está como más en boga, es más conocido, se llama David Gudiño, que es un chico de Tierra del Fuego, que se fue a Buenos Aires y además es un profesor de biología, es teatrero, y entonces tiene una cuenta de TikTok y produce y produjo algunos cortos y algunos micros, y se instaló mucho el tema de la identidad marrona. Y en el último encuentro de San Luis, plurinacional, se abrió el espacio de la discusión para las identidades marronas. Es muy impactante.
Pero, perdón por el desconocimiento, es bastante parecido a la idea de los criollos, que es algo que en la historia...
No, porque el criollo, me parece, no sé, sí. A ver, no tengo una respuesta para todo, sí. Digo, es la reflexión que se me ocurre, ¿no? Uh-huh. Lo criollo es la denominación desde la blanquitud. Lo marrón no. Lo marrón es una identidad otra. Porque, ¿qué es lo criollo? Te lo pregunto a vos.
La
¿qué
mezcla,
es ser criollo?
La mezcla.
¿La mezcla de qué con
de
qué?
De todo lo que pasó en la historia en esta tierra.
Pero hablar de mezcla, sí. Digamos, cuando hubo procesos de desigualdad y de aplastamiento identitario, sí. ¿Es hablar solamente de mezcla?
Sí, porque la mezcla no requiere que el proceso sea pacífico. Mezclar dos cosas no indica que esa mezcla tenga una sola forma de generarse. No quita la violencia, por ejemplo.
Claro, claro. O sea que el criollismo es reconocimiento de una violencia.
Entre otras cosas, no siempre, pero a veces sí. Me parece a mí, es digo, que... bien entender de lo
no,
que
no, está bien, estamos hablando en voz alta, que en un ejercicio que pretende ser reflexivo, digamos, sí. Nadie tiene la verdad revelada, ¿no? Pero pongámosle que también posicionarse en una identidad u otra es pensar la conquista del desierto o la campaña militar en sus distintas etapas sí. Como una campaña de opresión, de etnocidio, sí. De aniquilamiento.
Sí, como entonces, también lo fue la que hizo Bartolomé Mitre contra los caudillos del interior en el proceso de organización nacional, sí. O la de los ciudadanos españoles.
Probablemente sí, lo que pasa es que pensar todas las opresiones como el mismo tipo de opresión le quita la caracterización de la opresión como tal. La conquista lo que tiene de singular es que el Estado argentino necesitaba, digamos, definir los bordes, los límites de su territorialidad, uh-huh. Y ese proceso de expansión de la construcción del Estado-Nación a lo largo de todo un ciclo, de todo un siglo, y un ciclo también, se produjo con algunas singularidades. No es que no necesitaba producirse la expansión del Estado-Nación, es cómo se produjo la expansión del Estado-Nación y cómo después determinados instrumentos estatales como la escuela y otras instituciones, digamos, oprimieron aquello que quedó invisibilizado, silenciado, violentado y eliminado, que pretendía ser eliminado. No sé si lo sabe, pues yo lo sé porque específicamente me dedico a esto, pero, sí. Por ejemplo, en la formación de la escuela argentina, especialmente en la Patagonia, está prohibido hablar lenguas originarias.
Sí, claro.
A los niños y las niñas que hablaban lenguas originarias directamente se los sancionaba, o sea, estaba prohibido hablar lenguas originarias. Uh-huh. Entonces, el surgimiento de nuevas identidades a partir de ese proceso de prohibición, de apropiación cultural, de negación y de subalternización del otro, surgen nuevas identidades. Algunas de esas nuevas identidades nos reconocemos en un movimiento que se llama Identidad Marrón, claro. Que no es un movimiento cerrado tampoco, ¿no? Y que no es el único que plantea una historia a otra con relación a la blanquitud.
Muy bien, nada, es una apasionante discusión que daría para sostener durante horas, me parece, y sería muy interesante.
María bueno. Paula, bueno, volviendo a la fecha que nos concentra hoy, que tiene que ver con el 25N, bueno, una reflexión en torno a esta fecha y cómo se ha ido modificando con el paso del tiempo y visibilizando toda esta situación con tantas actividades, ¿no? Que hay en esta jornada, como vos decías, allí en Viedma, pero aquí en la capital neuquina también, en todo el país tenemos actividades.
Sí, me parece que es una fecha que siempre posibilita esta reinstalación con potencia del tema en las agendas de los estados y las instituciones, pero también de la sociedad en general, de la comunidad en la que vivimos, y que permite pensar lo que hemos logrado y lo que necesitamos seguir disputando hacia adelante, ¿no? Me parece que la visibilización de otras formas, perdón, de violencia hablar de violencias en plural y no en singular, pero además la visibilización, más allá de la violencia sexual, más allá de la violencia física, cómo aparecen, no solo en el espacio de lo público, sino también del privado, de lo íntimo, de lo personal, de la familia, por ejemplo, de la pareja. Uh-huh. Otros tipos de violencias que no son otra cosa que el aplastamiento de las mujeres en relación a nuestros derechos humanos, ¿no? La ONU lo dice, empiezan hoy los 16 días de activismo que van a terminar el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque la violencia contra las mujeres es la violencia contra el reconocimiento de derechos humanos que portamos las mujeres. Me parece que es una fecha para agruparse, para hacerlo colectivamente y para pensar en los desafíos que quedan para adelante, ¿no? Tengan que ver con otros atravesamientos que cada una en su, desde su espacio tiene y con disputas y debates que son colectivos.
Que así sea entonces, que sea solamente una fecha, pero también que hacia adelante sigamos reflexionando, analizando y poniendo en cuestión estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Hasta luego. María Paula Díaz, licenciada.